Hoy nos acompañan en Camacuá Electoral, este ciclo que hacemos en Radio Camacuá previo a las elecciones aquí en AEBU del mes de abril, dos integrantes de la Coordinación para el Cambio, Matías Arbizu, Lorena Lavecchia. Bienvenidos, gracias por estar acá.
¿Qué tal? Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Un placer recibirlos. La idea es conocer las propuestas de la lista 319-575-810-999, que tiene el lema de Coordinación para el Cambio, que postula candidatos al Consejo Central, al Consejo Sector Financiero Oficial y también al Consejo Sector Financiero Privado. Vamos a basarnos en el texto que aparece en la plataforma del Clearing Electoral de ustedes y que arranca postulando cuatro postulados, valga la redundancia, fundamentales: independencia de clase, democracia sindical, unidad y transparencia. Expliquémonos un poquito, expliquémosle a la gente de qué se trata, en qué consisten, para conocer de qué va su pensamiento.
Vale.
Bueno, muy bien. Para nosotros, una de las cuestiones fundamentales y que fue, digamos, uno de los principios por los cuales nos juntamos como coordinación, ¿verdad? Porque son varias listas de distintos bancos que nos fuimos juntando. Después se fueron agregando compañeros también del resto del sistema financiero. Y bueno, estos principios en realidad es lo que nos terminó juntando y lo que terminó formando la coordinación. El tema de independencia política para nosotros es una cuestión básica. Nosotros, integrando los organismos y ante cualquier asamblea, ante cualquier negociación, nuestro único compromiso es con los trabajadores, ¿verdad? Hemos visto en el movimiento sindical y hemos visto incluso dentro de nuestro sindicato corrientes que de alguna manera vienen muy ligadas a los gobiernos de turno o a determinados sectores. Para nosotros lo básico y lo fundamental es la defensa de los trabajadores, esté quien esté en el gobierno o sea quien sea el patrón. En el caso de los sectores privados.
En este punto ustedes dicen, no es un eslogan. ¿Por qué cabe aclararlo?
Y porque hay muchas agrupaciones que de repente pueden utilizar este mismo concepto o pretenden utilizar este mismo concepto. De hecho, lo han dicho públicamente en algunas instancias. Para nosotros no es un eslogan. Para nosotros es una cuestión real de construcción del sindicato. La independencia política es fundamental para la construcción de la herramienta sindical y es parte fundamental de las discusiones que llevamos adelante.
Bien, siguiendo con los postulados fundamentales de la coordinación, aparece la democracia sindical, en el que también explican, nos referimos, cuando hablamos de democracia sindical nos referimos al método. ¿Y a qué se refieren con el método?
Bueno, nosotros tenemos un estatuto justamente que contempla la forma de participación de los trabajadores, ¿no? Para nosotros hay una diferencia que es fundamental, que es entre dirigentes, ser dirigente o ser representante, ¿no? Hay algunos compañeros que en realidad lo que hacen es como, de alguna manera, decirle a la gente lo que, o convencer a la gente de que haga lo que ellos creen que tienen que hacer, en algunos casos además absolutamente carentes de independencia política y de clase. En el caso nuestro, lo que hacemos es representar trabajadores. Entonces, nuestro estatuto establece claramente las instancias de participación. Entonces, vos como un organismo de dirección, lo que en realidad te corresponde hacer o te compete hacer es justamente crear o formar esas instancias de participación, convocar esas instancias de participación, como son las juntas de delegados, los plenarios, las asambleas, etcétera, que son quienes mandatan a los representantes sindicales, y nosotros en realidad lo que deberíamos hacer es ejecutar, de alguna manera, la voluntad de los afiliados a quienes representamos. Y eso es algo que nosotros vemos que no sucede en nuestro sindicato. De hecho, hay sectores, por ejemplo, como el sector privado, que hace muchos años que no tienen una asamblea general, donde se firman convenios colectivos sin preguntarle a los compañeros y a los trabajadores, bueno, este es el convenio que querés, no nos habremos olvidado de algo, por ejemplo. Y también la forma de conseguirlo, porque no solamente tener ideas maravillosas, también las ideas maravillosas hay que llevarlas adelante, ¿no? Entonces también los trabajadores tenemos que resolver colectivamente, no solamente qué es lo que queremos o qué pretendemos, sino también la forma de alcanzarlo, es decir, cómo nos movilizamos por separado, si nos juntamos para movilizarnos, cómo, etcétera.
Bien, y luego aparecen otras dos palabras que son unidad y transparencia. Uh-huh. ¿Qué evocan con cada una de ellas?
Bien. Bueno, la unidad es la unidad en la lucha, que es la única unidad posible, porque en definitiva nosotros no vamos por un pensamiento único ni vamos por un avasallamiento de ningún tipo. Es la unidad para luchar, es el acatamiento de las resoluciones colectivas y es ir en eso, en busca de lo que resuelve el colectivo, las asambleas, la junta de delegados, bueno, que toda la dirigencia esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el planteo, tenga una visión política igual o distinta a lo que se resuelve, bueno, esté unida en la lucha, esté unida en ir en pos del objetivo que está planteado y que está planteado y resuelto por los propios trabajadores. Esa es la única unidad posible. Y es la unidad que es necesario cultivar y es que es necesario desarrollar. Lamentablemente hemos visto en reiteradas oportunidades, nosotros que hemos venido trabajando en la banca oficial desde hace muchos años, hemos visto reiteradas resoluciones de asamblea que no son llevadas a cabo por los compañeros en la dirigencia, en la mayoría de la dirigencia. Hemos visto cómo por parte de determinados organismos se pasa por encima de resoluciones de base, de juntas de delegados, etcétera. Y ha pasado incluso en este último periodo. Pero bueno, para nosotros la aplicación de este método de la democracia sindical, de la unidad para luchar y la independencia política, o sea, toda esta aplicación, nosotros la hemos puesto en práctica sistemáticamente desde la presidencia de la Banca Oficial, desde la presidencia de la representativa de la República, de la presidencia de la representativa de Banco de Seguros. Insistentemente lo hemos puesto en práctica. Se ha llamado por primera vez en la historia una junta de delegados y una asamblea conjunta de la Agencia de Vivienda y el Banco Hipotecario, cosa que nunca había sucedido. Se llamó a una asamblea resolutiva en el Banco Central, cosa que también hacía mucho tiempo que no sucedía. Insistimos con la necesidad de las instancias de resolución colectiva en el sector privado también. Como bien decía Lorena, hace más de 21 años que no hay una asamblea general del sector privado. Y han pasado unas cuantas cosas, ¿no? De hace 21 años para acá, que ameritan realmente la discusión de todos los trabajadores. La inclusión del resto del sistema financiero dentro del sindicato, porque anteriormente eran solamente bancarios, se incluyó un montón de compañeros dentro de nuestro sindicato y sin embargo la lucha es los compañeros de determinada empresa con la empresa. No tenemos una discusión colectiva más amplia que nos pueda llevar y posicionar de otra forma para dar una lucha mejor y por realmente avanzar en derechos y en conquista para los trabajadores. Para nosotros eso es una cuestión que tenemos que plasmarla, que lamentablemente en este sindicato no está siendo llevado adelante, y que, bueno, para nosotros es una cuestión que es necesario empezar a trabajarlo.
Bien. Y pasando de los principios a las propuestas, ambos trabajan en la banca oficial, ambos integran el consejo, Matías lo preside. Este año es un año especial para el sector oficial, es un año de vencimiento del convenio colectivo, de negociación de una renovación. ¿Qué desafíos se plantea la coordinación para esa renovación y qué propuestas para llevarla adelante?
Bien, fundamentalmente para nosotros lo que cambia en nuestro modo de trabajar es el método. Eso para nosotros es fundamental. Es decir, lo que hablábamos un poco al principio, lo que trataba de entender Matías con el tema de la democracia sindical también. Es decir, lo primero para nosotros es que sí, es un año de convenio colectivo para la banca oficial. Por ejemplo, eso para nosotros es bien importante, pero también es bien importante que nosotros no empecemos a negociar con el gobierno sobre la base de lo que nosotros creemos que debemos hacer, sino en la consulta permanente con los trabajadores. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que pretendemos es un convenio primero, donde los compañeros participen y sean ellos quienes decidan cuáles son las reivindicaciones que pretenden llevar adelante, cómo queremos conseguir esas reivindicaciones a partir de las instancias colectivas de resolución. Eso en primer lugar. Eso respecto a lo que es la banca oficial. Respecto a la banca privada, nosotros creemos que tiene que existir un convenio único y también creemos que hay diferencias, no solamente entre los propios bancos oficiales donde tenemos inequidades, sino también dentro de los propios bancos privados y no de los bancos solamente. Estamos hablando de las diferencias que hay entre los bancos y las financieras. Por eso nosotros hablamos además de trabajadores del sistema financiero, ¿no? Es decir, cómo los bancos privados obtienen ganancias en realidad precarizando las tareas de los trabajadores de las financieras, que en general son los que le dan ganancia a los bancos y sin embargo son los trabajadores peores pagos, por ejemplo. Pues también venimos trabajando sobre la base de la situación que por lo menos se da puntualmente en la banca oficial, que es el tema de la vivienda, que eso para nosotros fue un tema crucial, sobre todo desde que asumimos la presidencia con mayoría en la Comisión Representativa del Banco República. Desde allí impulsamos nuevamente la conformación de la Comisión de Vivienda para que todos los trabajadores, sobre todo los trabajadores de ingreso a la banca oficial, que tenemos salarios y tienen salarios que en realidad para el cual no pueden acceder a una vivienda digna, bueno, que se empiece a instrumentar de alguna manera con los bancos para que estos trabajadores puedan tener un acceso a la vivienda. Esto para nosotros también es fundamental, y es fundamental también poder resolverlo y plantearlo antes de la realización de un convenio colectivo. Hay negociaciones que, si estamos todas las agrupaciones de acuerdo, que perfectamente pueden empezar a negociarse previamente y no necesariamente dejarlo para la discusión de un convenio colectivo, donde seguramente sea moneda de cambio frente a otras reivindicaciones que planteamos.
Bien. En la plataforma de ustedes aparece, por ejemplo, el convenio único al que hacías referencia. Después otros puntos que los invito a explicar, como por ejemplo salario mínimo igual a media canasta familiar.
Sí.
Y igual prima por antigüedad para todos, y otros que ya les puedo ir preguntando. Pero por ejemplo estos mencionados, sí. ¿A qué refieren?
Bueno, en principio el tema del salario de ingreso a la banca oficial, justamente está porque la canasta familiar, por lo menos por búsqueda, por este medio, está en más de 80.000 pesos por mes. Los trabajadores de ingreso a la banca oficial ingresan con líquidos que andan rondando los 20.000 pesos, pues estamos hablando de salarios nominales de 30.000, más o menos. Y no llegamos ni a la media canasta familiar los salarios de ingreso y lo que cobran en la mano. Por lo tanto, estamos hablando de trabajadores que realmente, para las ganancias que obtienen, por lo menos, los bancos oficiales, en realidad son salarios bajísimos. Y además tenemos otra situación, que esto es bien importante, por lo menos dentro del Banco República, fundamentalmente, que es cómo se empieza a precarizar el trabajo a partir de que hay trabajadores realizando la misma tarea, pero cada vez estas tareas son valoradas en menos salario. Entonces tenemos trabajadores que acaban de ingresar al banco y hacen la misma tarea que de pronto un trabajador que cobra 20.000 o 30.000 pesos más que él y hacen exactamente lo mismo. Entonces tampoco están existiendo tareas dentro de los bancos oficiales para estos trabajadores. Por lo tanto, también es fundamental para nosotros que el salario de ingresos, que habría que negociar de alguna manera la forma, si ya ingresan directamente con salarios superiores o una vez que están confirmados dentro de las instituciones públicas, pasen a tener ese salario. Pero sí es fundamental una mejora de los salarios de los trabajadores, porque realmente no estamos teniendo salarios que nos permitan vivir decorosamente.
Claro, y con respecto al tema de la banca privada, el planteo es el mismo, ¿verdad? Es ir hacia el salario mínimo de ingreso en la banca privada y en todo el sector financiero privado de media canasta familiar. El sector bancario, particularmente, específicamente, está por encima o está rondando la media canasta familiar en el ingreso. El resto de los trabajadores del sistema financiero privado no. Entonces, también tenemos que empujar y también tenemos que tratar de equiparar hacia arriba al resto de los trabajadores que están en una situación muy precaria en muchos casos.
Hay un punto que aparece en su plataforma que es general, atraviesa todos los sectores, que es las políticas de género. Uh-huh. ¿A qué tipo de políticas se refieren o qué tipo de políticas están buscando concretas para que esto mejore?
Bien, para nosotros, bueno, en primer lugar estamos haciendo un trabajo a través de las comisiones de género por banco, que para nosotros era bien importante, ¿no? Más allá de que hubiera una comisión central de AEU, también nosotros estamos creando o intentando crear comisiones de género por banco para que atiendan las particularidades de cada una de las empresas, ¿no? Entonces, en principio, justamente, estamos empezando a trabajar con las comisiones de género sobre la base, bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones que podríamos tener para las trabajadoras? Una de ellas, por ejemplo, es el otorgamiento, ponele, de licencia o días de licencia para cuando los hijos están enfermos, donde en general son las mujeres quienes deben dejar de ir a trabajar o deben dejar de participar de un curso, es decir, hay determinadas dificultades. Esa es una de las propuestas que nosotros estamos empezando a impulsar, por ejemplo, dentro de por lo menos los bancos oficiales, que perfectamente también podrían ser, como pasa, por ejemplo, países como Suiza o países del primer mundo, donde también, en caso de que sean los dos padres quienes estén dentro de la misma institución, que pueda ser optativo también, para que no sea solamente como esa cosa de, bueno, la mujer se le enferma al nene y se tiene que ir. Eso es como una de las propuestas, pero siempre sobre la base que nosotros planteamos de que tiene que haber propuestas concretas. Y más allá de que nosotros entendemos que, por lo menos a nivel de los bancos oficiales, no es la misma situación con las financieras, como bien lo decía Matías, tenemos situaciones que hacen a la privatización y a la precarización del trabajo. Entonces, en muchos casos, nosotros no estamos reivindicando, más allá de la violencia, más allá de la discriminación que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres. También hay una realidad que es que estas trabajadoras de empresas privadas, en su mayoría mujeres y precarias, bueno, están las estadísticas además de cómo la tasa de desempleo en realidad es mucho mayor en las mujeres que en los hombres a nivel nacional. Entonces, para nosotros también es bien importante comenzar un trabajo hacia todas esas empresas que han sido privatizadas por los bancos estatales o tercerizadas, donde estas compañeras tienen menores ingresos, tienen peores condiciones de trabajo y en muchísimos casos, por lo menos en un 50% de los casos que tenemos observados hasta el momento de situaciones de acoso laboral y acoso sexual, representan más del 50% de las denuncias realizadas. Entonces, obviamente ya está en una situación mucho más precaria para nosotros, no solamente un planteo corporativo, sino no solamente queremos trabajar bancarias con bancarias o trabajadoras del sistema financiero con trabajadoras del sistema financiero, sino que además queremos también trabajar con estas compañeras que en el día a día trabajan junto a nosotros y tienen otras condiciones absolutamente diferentes.
Bien, ya mirando hacia más adelante todo el periodo que comprende esta elección, que es 2019-2021, En ese periodo, ¿qué desafíos afronta el sistema financiero y el sindicato en particular?
Bueno, para nosotros el desafío próximo más importante es el tema del convenio colectivo que tenemos, bueno, a mitad de año, bueno, pasada la mitad de año, el convenio colectivo de la banca oficial, en donde, bueno, vamos a tener que cargar las tintas en ese trabajo. La intención nuestra, como decíamos desde el principio, es aplicar el método de participación, de democracia sindical, y bueno, buscaremos la posibilidad de convocar a juntas de delegados, encuentros de trabajadores y asambleas resolutivas, donde definir la plataforma, definir de qué manera vamos a buscar conseguir esa plataforma, es decir, definir el plan de lucha que sea necesario para llevarlo adelante, ir evaluando paso a paso con el colectivo de trabajadores, como digamos, tomando la experiencia que tuvimos del conflicto del 2017 en el Banco República, donde se denunciaron las privatizaciones y donde se denunció el achique del Banco de la República, y donde todo el trabajo y toda la discusión fue llevada no solamente a la interna dentro de los organismos, sino en el colectivo de trabajadores, que fueron en definitiva quienes fueron marcando el camino que seguíamos para, bueno, en busca del objetivo, que en definitiva es la eliminación de las privatizaciones y evitar el achique del Banco de la República, que se sigue dando, se va a seguir dando, y es otra de las discusiones que tenemos para los próximos años también.
Sí, como además a partir de alguna manera de, por ejemplo, las nuevas tecnologías o toda esta situación, este nuevo discurso que viene sobre todo, ¿no?, ¿no?, nuestros en el área en donde nosotros trabajamos, cómo en realidad lo que está sucediendo también, esto es algo que está bueno empezar a discutir, es cómo en realidad lo que se hace es, con la excusa de las nuevas tecnologías o de las innovaciones tecnológicas, de alguna manera se empiezan a sustituir puestos de trabajo genuinos con determinadas condiciones de trabajo por trabajadores precarios que están realizando la tarea porque hay otros medios, ¿no?, otros soportes para realizar la actividad bancaria, pero sin embargo sigue habiendo personas detrás de estas nuevas tecnologías, y sin embargo todo aparenta como que, bueno, nosotros de alguna manera tendríamos como que resignarnos a esta situación, cuando lo que nosotros venimos visualizando y denunciando de manera sistemática es que en realidad lo que se hace es sustituir al trabajador por otro trabajador precario, que en realidad con contratos que incluso en muchos casos violentan las propias reglamentaciones laborales, las propias leyes de nuestro país, y en realidad lo que sucede es que sigue existiendo trabajadores detrás del cajero automático, detrás del ordenador y de la computadora, detrás de los portales por internet, detrás de las aplicaciones móviles, sigue habiendo trabajadores, pero estos trabajadores perciben mucho menos dinero y en realidad a los bancos les salen mucho más caros porque en realidad se le paga a una empresa que también en ese pasamano entre la contratación de la empresa y el trabajador hay alguien que se apropia del dinero del trabajador y estos trabajadores ganan muchísimo menos que los propios trabajadores de los bancos o de los bancos públicos o privados, en definitiva.
Como mensaje final para cerrar, ¿qué le dirían al afiliado o a la afiliada de su mensaje para estas elecciones y por qué votar a la Coordinación para el Cambio?
Bien, bueno, para nosotros lo primero que le diríamos a la gente es que nosotros estamos queriendo cambiar este sindicato. Nosotros defendemos la organización sindical como el único medio que tenemos los trabajadores de alguna manera de cuidarnos, de protegernos y de conseguir tener una mejor vida, no solamente nosotros, sino en el caso de las instituciones públicas, que también los uruguayos tengamos una mejor vida. Lo que pretendemos justamente es cambiar, es unificar las luchas, realmente defendernos con la independencia de los gobiernos que tengamos en ese momento, porque hay una herramienta que es fundamental para nosotros: las dirigencias pasan y las organizaciones quedan. Los trabajadores vamos a seguir en este sistema financiero trabajando, y lo que queremos es tener este sindicato que permanezca más allá de nosotros. Eso fundamentalmente, queremos cambiar ese sindicato para que sea un sindicato que esté al servicio de los trabajadores y no de otras intenciones que pudieran existir por fuera de esto. Y al mismo tiempo también, como parte de esa defensa que nosotros hacemos de la organización sindical, también creemos, hoy vos mencionabas el tema de la transparencia, el tema de la equiparación entre bancos, y el tema de la transparencia también es fundamental, de cómo nosotros aportamos a un sindicato el cual muchos de sus medios no podemos utilizar, no nos da el salario para mandar a nuestros hijos a nuestra guardería, no nos da el salario para irnos de vacaciones en nuestros complejos turísticos, tenemos que tener determinadas mayorías o minorías para poder acceder al teatro, a los programas de nuestra radio, para poder imprimir nuestra información en la imprenta. Entonces nos parece que todo eso también hace la organización, y eso es lo que queremos cambiar: un sindicato unido en defensa de los trabajadores.
Matías, un último mensaje así antes de las elecciones.
Bueno, básicamente eso: recuperar el sindicato para los trabajadores, unificar las luchas en donde sea necesario. Tenemos a los compañeros despedidos de ACAC que tenemos que volver a reinsertarlos, tenemos que recuperar el trabajo de estos compañeros. Y bueno, es eso. Es el trabajo manteniendo la democracia sindical como método fundamental, ir hacia las resoluciones colectivas en forma sistemática, llamar a los compañeros a la participación y a construir este sindicato.
Lorena Lavecchia, Matías Arbizu, de la Coordinación para el Cambio, muchas gracias por este rato y suerte en las elecciones.
Gracias a ustedes, como siempre.
Muchas gracias.